No cabe ninguna duda. Se trata de una protesta masiva contra el gobierno del Shah.
Ya es hora de que el Shah de Irán abandone el lugar.
El esfuerzo del pueblo al final ha tenido como resultado el derrocamiento del régimen establecido.
El Shah se marcha con lágrimas en los ojos y esta quizás sea la última vez que esté en Irán. Se puede observar en las caras de los manifestantes la felicidad y satisfacción del momento. Miles de manifestantes se agrupan en las calles de la capital para celebrar que el hombre que han odiado durante tanto tiempo se marcha. Yo pienso que cuando estás ahí fuera y ves estas cosas tan de cerca, creas tus propias ideas y opiniones. Me gusta coger todo el material que he tomado e intentar crear la misma impresión que yo sentí de la mejor manera posible, ya sea basándome en mis sentimientos o hacerlo a mi manera. No sé si es una declaración política o humanitaria o lo que sea. Es mi declaración sobre cómo siento las cosas. He documentado muchos eventos políticos y guerras por todo el mundo. La Primera Guerra del Golfo, la Guerra de Angola. He trabajado en África, en Sudamérica, en Asia y a través de Oriente Medio, y también en Europa. En 1989 cubrí la caída del Muro de Berlín. Mis fotografías se hicieron bastante conocidas. Estuve 20 años viviendo en París y 10 de esos años me los pasé viajando entre Moscú y París, trabajando para la antigua Unión Soviética. Este libro lo escribí en esos 10 años que estuve viviendo en Rusia, en la antigua Unión Soviética. Viajando desde 1989, desde la caída del Muro de Berlín. Empieza con la caída del muro y entonces trata básicamente de la vida en la antigua Unión Soviética, lo que ocurrió tras la caída del Muro de Berlín y la transición de una sociedad basada en el comunismo a un sistema capitalista. El libro se publicó en 1999, 10 años después de la caída del Muro de Berlín, y con una gran exposición y 4 exposiciones más, llegué a viajar por todo el mundo. Hice una exposición en Estados Unidos, otra en Rusia, otra en Gran Bretaña y la última fue en Europa. Fue todo un éxito. Una mañana me enteré de la noticia de que el ayatolá Jomeini había muerto en Irán. Y la verdad es que quería ir. Pensé que se trataba de un momento increíble en la historia, en Irán y en todo el mundo. Estaba viviendo en París por aquel entonces, en 1989. Creo que era junio. Pero fue sin lugar a dudas el mayor funeral que he visto en toda mi vida. Nunca he visto nada parecido. Era simplemente extraordinario. La ciudad se vació. Todas las tiendas estaban cerradas. Parecía una ciudad abandonada. Todos estaban centrados en el funeral. Todos iban al funeral. Todos estaban en las calles, lamentando la muerte del ayatolá. Y todo era tan grande y tan difícil para mí de entender, de comprender la magnitud de todo esto. E incluso a la hora de fotografiarlo, era imposible que en una imagen se transmitiera lo impresionante que era todo. No tenía el visado, y ya se sabe lo complicado que es entrar allí. Parecía algo imposible. Pero llamé a mi amigo Reza y le pregunté, «Reza, ¿qué crees que debería hacer?». Y me dijo que fuera, que me darían el visado en el aeropuerto y que era un evento muy importante. Así que fui. En unas horas estaba volando hacia Teherán. No tenía visa, pero tenía mis cámaras, mis películas y todo lo demás. Llegué al aeropuerto y había unos 50 o 60 reporteros más que vinieron también sin visados. Muchos de ellos eran franceses o de otras procedencias. Yo, al ser americano, fui el último de todos los reporteros que entrevistaron. Creo que esperé unas 2 o 3 horas en el aeropuerto para poder entrar en el país. Entonces me llevaron a una habitación con 2 o 3 tipos que ya lo sabían casi todo sobre mí. Las personas eran encantadoras, muy inteligentes, muy listas, de buen ver. Era gente increíble. Nos llevaron inmediatamente donde se podía ver el cuerpo. Creo que ya era por la noche y tomamos algunas fotografías. Había muchísima gente en un estado de histeria alrededor del cuerpo. Fuimos capaces de fotografiar algunas de estas imágenes aquella noche. A la mañana siguiente iban a enterrar el cuerpo y nos llevaron al mismo lugar. Nos montamos en un helicóptero hasta el lugar donde iba a ser el entierro, donde le iban a enterrar. Ese viaje en helicóptero fue absolutamente fenomenal, porque la calle desde donde el cuerpo estaba hasta el lugar donde iba a ser el entierro, que estaba bastante lejos en las afueras de Teherán, estaba totalmente negra. Toda la carretera, mirabas para abajo desde el helicóptero y veías la carretera negra con mujeres, con velos negros, todo totalmente negro. No sé, unos 8 o 15 kilómetros, todo completamente negro. Volamos sobre esta escena hasta un área prácticamente desierta en la que había unos contenedores formando un cerco en cuadrado. unos 2 o 3 contenedores de altura apilados alrededor de esta zona cuadrada que tenía probablemente el tamaño de un campo de fútbol. A lo mejor tenía casi 1 kilómetro por cada lado. Era bastante grande. Entonces aterrizamos el helicóptero y salimos. Y algunos de los dignatarios entraban y salían del lugar. Las multitudes comenzaron a filtrarse. Estaba vacío cuando llegamos, pero rápidamente el espacio se llenó de gente. Estaban gritando, se desmayaban, lloraban. Al principio solo había hombres dentro. Llegado el momento, me subí a una especie de escenario y había gente que la multitud estaba pasando por encima de ella. Entonces llegó el momento en que 2 helicópteros vinieron y el caos brotó, porque la zona estaba llena de gente. La gente estaba hombro con hombro. Apenas podías moverte. Y aún así iba a aterrizar el helicóptero justo encima de la masa de gente. Los helicópteros bajaron justo hacia la multitud. La verdad es que no entendía muy bien lo que estaba ocurriendo. Lo entendí después, que el cuerpo del ayatolá estaba en uno de esos helicópteros que le traían al lugar del entierro. La multitud estaba tan junta que no podían enterrarlo. Era imposible físicamente mover su cuerpo desde el helicóptero hasta la tumba que habían cavado, que estaba a unos 20 metros del helicóptero. Al final vimos enterrar su cuerpo por televisión. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer, alrededor de las 4:30 de la madrugada. Fui a la tumba por mi cuenta y la imagen era alucinante, alucinante. No había otros reporteros, estaba yo solo. Habían puesto contenedores, y encima de uno de ellos estaba la tumba, y estaban de pie en ese contenedor. Las mujeres estaban llorando, las mujeres a una parte y los hombres en la otra. No se mezclaban. Me acuerdo de eso. Y también me acuerdo que me subí a uno de los contenedores y tiré una foto a la multitud. Todo estaba en completo caos y emoción. Fue muy duro para mí entender de dónde venía todo eso. ¿De qué iba todo? Yo era un forastero. Creo que gasté unos 10 rollos de película o más esa mañana por mi cuenta. Después volví al hotel. Al día siguiente nos llevaron a su residencia en Teherán. Vimos la habitación donde vivió y su mezquita. Estaban también llorando. Las mujeres estaban llorando. Todo era un poco más íntimo que en la tumba. Yo estaba allí como un reportero extranjero, como un americano trabajando en esa tumba con miles de personas. Creo que la mayoría de la gente venía del campo, de áreas rurales remotas. Todos me aceptaron. No tuve ninguna clase de problema. Todos fueron amables conmigo. Pude trabajar con total libertad. Creo que tuve más libertad en Irán que la que tengo aquí en Nueva York en algunos sentidos. A la gente no le gusta que le saques fotografías aquí en Nueva York o en París. La gente suele enfadarse contigo por ello. En Irán todo el mundo era muy amable al respecto. Nadie me obstaculizó, nadie me molestó. Estuvieron muy abiertos. ¿Sabes? Irán resultó ser mucho más bonito de lo que yo pensé que iba a ser. Había algunas tensiones políticas y religiosas. Dos nacionalidades. Yo tenía un par de amigos que eran iraníes y ya tenía una idea de lo que estaba pasando en este país y cómo funcionaba. Pero creo que lo más impresionante para mí fue lo listos que eran. Es decir, estaban por encima de todo. Entendían para qué venía al país, para quién trabajaba. Entendían lo que estaba haciendo. Eran muy agudos. Quiero decir, he estado en muchas partes del mundo y allí sabían lo que estaba ocurriendo cuando eso casi ni pasa en los Estados Unidos. Son un pueblo muy inteligente, muy amable. Se podía sentir mucha calidez en ellos. Es genial estar allí y ver esas cosas, fotografiarlas y trabajar como fotógrafo. Pero creo que es mucho más que eso. Tienes que pensar como fotógrafo y como alguien que tiene una idea o una opinión sobre lo que estás haciendo, sobre cómo vas a presentar esa idea al mundo, cuáles son tus intenciones. ¿Sabes? Vivimos en este mundo hoy en día donde hay tanta gente. Gente en televisión, gente de universidades que van y te dicen, se supone que tienes que pensar. Personas que han leído mucho, muy educadas e inteligentes. Pero no hay punto de comparación.